El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presenta su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios. Con ustedes, el apóstol Fernando Ortiz.
Bueno, el 13 y lo que contamina al hombre. Porque lo que sale del, del corazón salen los malos pensamientos. De aquí, hermano, en otras palabras, antes de estar el pecado afuera, ¿dónde está? En el corazón. Antes de robar allá afuera, ¿dónde, de dónde sale? Una vocecita que dice, mira, eso está mal puesto. ¿Ya te diste cuenta que nadie te está viendo? Y todavía te habla. Y todavía, ¿ya te diste cuenta que todo el mundo roba? Agárralo, una vez al año no hace daño. Dale, nadie te mira. ¿Pero dónde estuvo entonces el pecado? ¿Afuera o adentro? Adentro, y después se manifiesta afuera, si uno le da lugar. Pero gracias por Cristo, que nos cambia el corazón por dentro y nos hace ser por fuera diferentes. Ok, arranquemos. El 13 y lo que contamina al hombre. Resulta que le decía al principio que a Jesús se le acercaron esos fariseos, no voy a hablar todo, y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y vuelvo a repetir, no era que no se lavaran las manos, es que no hacían todo ese show de los fariseos, que querían estar por fuera muy blanquitos, pero Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera bien caladitos, pero por dentro. Aquí entre nosotros, ¿conoce usted gente que aparenta por fuera ser non plus ultra? Y por dentro, cuando uno lo conoce, ¿verdad que tremendo? Pues así eran los fariseos. Entonces, Marcos 7, versos 14 y 15, para que entendamos. Jesús, al ver aquello, llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos. Esta es la enseñanza de Jesús. Él quería que lo supiera toda la gente, porque los fariseos habían contaminado y la gente creía que eso era estar cerca de Dios haciendo ritos por fuera. Y llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina del hombre. O sea que el problema del ser humano no está afuera, sino está dentro. Para poder cambiar afuera, primero Dios nos tiene que cambiar adentro. ¿Y cuántos saben que se peca en español, en inglés, en francés? Y se peca no solamente por no saber leer, sino también por saber leer. En otras palabras, el pecado no es asunto de lo que el hombre sepa, entre comillas, afuera, sino realmente el pecado del hombre está dentro del corazón. A veces, hermano, la gente que más aparentemente sabe. Yo le he contado que me quedaba asombrado cuando yo iba, por razones de trabajo, a conferencias, y una vez oigo, hermano, una charla magistral. Óigame, yo había visto hombres hablar en público, pero ese era de verdad. Aparte de que era un hombre con unos conocimientos, habló acerca del cáncer en los pulmones y comenzó a hablar. Estaba hablando una charla médica de cáncer por fumar y por no sé cuánto, hermano, y mire aquel hombre. Qué bárbaro, de verdad. Yo estaba así, mire, aprendiéndoles, me le quedaba viendo y decía, qué bárbaro ese hombre, qué elocuencia, qué forma de hablar. Y dije, qué conocimientos, porque comenzó, hermano, a hablar cuánto nicotina tenía un y cuál que pasaba y que los pulmones y que qué ocurría. Y comenzó a una cuestión, pero sorprendente. Y cuando terminó la charla, ¿qué cree? Al rato miro a los conferencistas y a los que estaban organizando en una sala fumando. Así que, como decía mi abuelita decía, mi hijo, no seas como el cangrejo que le dice, el papá cangrejo que le dice al cangrejito, camina recto, hijo. ¿Usted ha conocido gente? No bebas, no fumes, no andes en la calle, y son los primeros que andan en la calle. Entonces eso era, Jesús les dice, no contamina al hombre lo que viene de afuera, porque lo que se come en lo físico va a dar a un lugar a la letrina. Eso lo dijo Cristo. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué qué? Que oiga. Entonces esto no es enseñanza física solamente. Aquí hay una enseñanza de tipo espiritual. ¿Cuántos tienen oídos para oír espiritualmente? Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Oiga, los discípulos no entendieron. Señor, no entendimos nada. Señor, ¿qué? No comprendimos eso de que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. No lo entendimos. Aquí entre nosotros, ¿será tan difícil entender? ¿Será tan complicado? O como dijeron en mi tierra, a veces uno no entiende porque no quiere entender. Y entonces les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? No es asunto de que porque comiste tal comida, que porque dejaste de comer, que porque tal día no hay que comer pescado y comes pescado, ¿qué te importa? Come carne, pescado, lo que sea, eso no te contamina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces luego dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y luego sale lo que entró al vientre, ¿a dónde se va? Acuérdense que en aquel entonces eran letrinas. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces lo que quiso decir es que el problema no estaba en el alimento, como ellos querían ponerle. Entonces mire pues, pero decía que lo del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen, y mire pues, los malos ¿qué? Pensamientos. ¿Por qué comenzó Jesús con la primera situación que sale del corazón? ¿Por qué inició con los malos ¿qué? Pensamientos? Mire qué importancia esto que vamos a decir. Usted sabe que Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. Usted se imagina una persona esclava, tiene capacidad de pensar, de actuar, tiene capacidad de poderse mover libremente. No, les anularon 400 años. Luego Dios les abre el Mar Rojo con mano poderosa. Usted sabe que les abrió el Mar Rojo, salieron de la esclavitud. Y en el desierto, a los 3 días cuando se les acaba el agua, ¿qué cree que ellos anhelaban? ¿La tierra de Canaán o volver atrás? ¿Dónde estaba su pensamiento entonces? ¿Adelante o atrás? Hazte la pregunta, ¿dónde está tu pensamiento? Porque hay gente que vive del tiempo de atrás. Y Dios nunca nos manda a ver atrás. Es más, Dios ni siquiera te mira atrás, ni te mira sentada ahí no te mira Dios. Tú estás sentada y yo te veo en la privada número 40 entre 27 de febrero y Bolívar, y te bendigo porque traes tu Biblia, tu mascota, y estás sentada aquí con todo mi corazón. Yo te veo aquí. Pero ¿sabes dónde te mira tu Padre Dios? Sentada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y así nos mira a todos, hermano. Así que denle ese aplauso a Cristo. El problema estaba que ellos pensaban atrás y no adelante. Y entonces, 40. Entonces, ¿qué pasa? Van, llegan hasta el río Jordán, la tierra prometida allá, y mandan a 12 espías. Si usted se recuerda, los 12 príncipes espías regresaron dando el informe de la tierra. La tierra es buena. Miren el fruto, y traían unos frutos extraordinarios. Pero vimos a los hijos de Anak, raza de gigantes, y a nuestro parecer nosotros éramos como langostas, pero no langostas de mar, como grillos, como esperanza se sentían, hermano, como el grito cantor. ¡Qué tremendo! Y así les parecíamos a ellos. Entonces, ¿dónde estaba su problema? En la autoestima. Cuando haces al diablo tan grande, y tan grande el enemigo, es demasiado grande el enemigo, entonces lo vemos demasiado gigante, te mira él pequeño a ti. Pero nunca miremos al enemigo grande, porque más grande es nuestro Dios. Por eso David nunca llamó a Goliat gigante, porque no lo comparó con su estatura. Él lo comparó a la par del Dios que había creído. Y a la par del Dios que ha creído, ¿quién es gigante? Entonces yo vengo hoy a decirte que ellos estuvieron 40 días inspeccionando la tierra, pero por decir un informe negativo, entonces viene Dios y dice, por ser negativos, porque 10 fueron negativos, solo 2 creyeron. ¿Alguien se recuerda el nombre de los que creyeron? Caleb y Josué. Oiga, ahora yo le hago una pregunta. ¿Y alguien sabe el nombre de los 10 negativos? Y en aquel momento, ¿quiénes fueron los que ganaron y quiénes fueron los que prevalecieron? Los negativos. Pero fíjese qué tremendo, que mire cuántos años han pasado. Miles de años, y usted y yo no mencionamos a los negativos, sino a los que le creyeron a Dios. Entonces Dios les dijo, un día, 40 días estuvieron viendo la tierra, por cada día, un año, 40 años en el desierto. ¿Y usted sabe lo que son 40 años en el desierto dando vueltas? ¿Verdad que es terrible? Se murió la generación y entró la gente nueva, y Josué y Caleb, los que habían creído a Dios, entraron. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron en esclavitud en Egipto? ¿Y en el desierto cuántos años? ¿Y la tierra prometida, Canaán, en cuánto tiempo cree usted que la tomaron ellos? 5 años. Míreme, 5 años. Porque Caleb, precisamente Caleb, se acerca y le dice a Josué: Josué, acuérdate que Moisés nos dijo que nos teníamos que repartir la tierra. Y ya me diste lo mío, pero ahí hay un monte alto, ese monte Hebrón. Y aunque los enemigos tienen carros cerrados, yo quiero ese monte, dame ese monte. Porque acuérdate que tú y yo teníamos 40 años en aquel entonces. Luego 40 años estuvimos en el desierto. Entonces 40 más 40, ¿cuántos son? 80. Y dice, y hoy a este momento tengo 85 años. ¿Cuántos habían pasado? Y dice, y ya solo me falta tomar ese monte. Dame ese monte, porque yo lo voy a tomar, porque tengo la misma fuerza que tuve y tengo al mismo Dios que me lo puede dar. Cuando tú tienes metas, cuando tienes a dónde ir, cuando hay montes que conquistar, no importa qué edad tengas, siempre vas a ser joven. ¿Por qué te digo esto? Porque en 5 años se tomó la gran parte de la tierra prometida. Dios quiere darnos la tierra prometida, Dios quiere darnos, pero muchas veces, hermano, estamos como, entonces entraron a la tierra prometida, entró la nueva generación. ¿Y cuál cree usted que fue la primera ciudad que encontraron? La ciudad de Jericó. ¿Cuántos han oído hablar de Jericó? ¿Y cuál era la característica? Los de Jericó, al ver que Israel había pasado el Mar Rojo, al saber que venían poderosos y en el Dios, tuvieron miedo y se encerraron y se escondieron en la ciudad, pusieron su confianza en los muros. Y Dios les dice: vengan para acá, Israel, me le van a dar vuelta. Oiga, pues le van a dar vuelta, cada día van a dar vuelta, durante 6 días, una vuelta cada día. Entonces el primer día, me imagino que dieron la primera vuelta, y en la primera vuelta, porque fueron el primer día 6 vueltas. Un día, durante 6 días, una vuelta cada día. Entonces fueron 6. Y el último día, el séptimo, tenían que dar 7 vueltas. ¿Cuánto es 6 más 7? Entonces las murallas de Jericó, ¿cuántas vueltas necesitaron para caer? ¿Cuántas cosas salen del corazón que contamina? Porque el 13 en la Biblia representa rebelión. No le tengas miedo al 13 si Cristo está contigo, porque con Cristo no hay 13. Él llevó nuestras rebeliones y Él nos mete a nuestro 14, a la comunión con Dios. Hermano, déjeme ahora imaginar, primer día que estaban dando la vuelta, qué extraño, hermano, el arca, uno shofar y dándole vueltas el primer día. Y el primer día era como que estaban saliendo malos pensamientos. Imagínense. Yo me imagino que cada vuelta tenía que ver con algo del corazón. Hermano, el segundo día, adulterios. Y usted me dirá, ¿y por qué adulterios lo dice en plural? Porque una cosa es el adulterio físico, pero también hay adulterios emocionales y adulterios espirituales. Por ejemplo, alguien dice, yo soy cristiano, pero tengo también Buda, Mahoma, también tengo el resguardo, también tengo a Belielcán, al varón del cementerio, por si al caso. Eso se llama adulterio espiritual. Fornicaciones. Nos cuesta entender que fornicaciones. Pensamos que fornicar es solamente que un soltero se meta con otro soltero y fornicó. Porque sería adulterio si se metiera con un casado o una casada. Fornicaciones también entra lo que se llama pornografía, porque la fornicación tiene que ver, la palabra en el griego es pornos, y tiene que ver con pornografía también, aunque nos cuesta entender, en idioma bíblico, la fornicación también es la pornografía. Y hágase la pregunta, ¿cuánta gente mira pornografía? Y eso sale del corazón. Homicidios. Alguien mira, jamás he matado a nadie. Yo tampoco. Pero ¿a cuántos quizás pudo haber pasado en un momento determinado? Ay, Señor, que se muera mi jefe, así me quedo en el puesto. Ay, Señor, que se muera ese fulano de tal, que se muera ese enemigo de adversario, de no sé qué, que se muera la competencia. Hasta había canciones, que se mueran los feos. Los hurtos, hermano, es otra cosa que antes de estar afuera, no solamente lo físico, porque puedes hurtar, pueden haber diferentes tipos de hurtos. Hay gente que hasta le hurta a Dios al no dar lo que le corresponde a Dios. Bueno, usted está muy callado, a ver si puede ir un buen gloria a Dios. ¿Cuántos va contando ahí? Perdón, ¿cuántos va contando entonces? 5. Luego dice, las avaricias, las maldades, el engaño, ok. Las avaricias, 6. Yo me imagino que cada día iban dando una de esas vueltas que tenía que ver con algo así, porque cayendo Jericó, cae lo otro. Entonces luego estaban las maldades. Déjeme explicar qué es la maldad, hermano. Y la maldad es cuando uno abusa de la autoridad física, psicológica, poder económico, lo que sea. Eso es maldad. Aprovecharse de alguien que quizás no sabe ni leer y escribir y aprovecharse, eso es maldad. Engaño. Tremendo eso, hermano. Y aquí entre nosotros ha conocido gente que engaña. Mire, hermano, el engaño es tan terrible que de verdad, aunque parezca raro, yo tengo 2 perritos, 2 schnauzer. Uno es el papá y el otro es el hijo. El papá, lógico, es el más grande, el otro es el más chiquito. Pero ya ni es tan chiquito. Ya tiene, creo que 1 año y medio, así que no está tan pequeño. Pero fíjese que cuando les dan, que hacen una comida y les dan un hueso a cada uno, el grande agarra su hueso y se lo comienza a comer, ta, 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 y como que tiene muy fuerte su, ra, 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 y deja un pedacito. En cambio el otro, como está todavía más cachorrito, no lo muerde mucho. Y el otro, ra, 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 y deja un pedacito así, y se lo va a poner así enfrente, mire, y se lo mueve. Y el chiquito, por ir a ver el pequeñito, le quita el grande y se lo lleva. Hermano, hasta los perros engañan. Óigame eso, lo que hizo la caída del hombre. Lascivia, envidia. Ay, hermano, si la envidia fuera tiña. Usted sabe el refrán, ¿verdad? La maledicencia. ¿Conoce gente que solo maldiciendo? ¿Conoce gente que maldice? ¿Usted sabe por qué no entró Israel a la tierra de Canaán? Porque hablaron mal de la tierra, porque la maldijeron. Y vino Dios y dijo, porque maldijeron, hablaron mal de la tierra que yo les di. Ahora yo quiero ver, ¿cuántos aquí nacieron en República Dominicana que son dominicanos? O que son dominicanos. Levante la mano que son dominicanos. Ok, mire cuántos son dominicanos. Les voy a hacer la pregunta a ustedes. Entonces, ¿cuál es la tierra que Dios te quiso dar para nacer? Ahora, los que no somos de esta tierra que vivimos aquí. Entonces, ¿qué tierra estamos viviendo? ¿En qué tierra nos trajo? Aunque no seamos de aquí, aquí nos trajo. Estamos viviendo. Aquí nos quiere cumplir promesas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces la gente habla mal de su propia tierra. Este paisito no sirve para nada. Maldito país. Aquí no se puede hacer nada. Esto no sirve para nada. Y eso es un pecado delante de Dios. Israel no entró a la tierra prometida porque habló mal de la tierra. Yo conozco creyentes, hermano, que agarran y hablan súper mal de la empresa donde trabajan, sin darse cuenta que esa empresa es la que te da el tucún, tucún. Se acabaron los amenes. Voy a ir más rápido, hermano. La soberbia, la insensatez. Ahora viene algo importante. ¿De dónde sale eso? ¿De afuera o de adentro? Hermano, alguno de esos tiene que, si usted me dice, ninguna de esas 13 cosas han habido nunca en mi vida, porque yo soy humilde. ¿Qué humilde? Usted es soberbio. Sí, de verdad, porque de alguna manera, hermano, yo jamás he tenido envidia de nadie. Jamás he tenido envidia. Jamás. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ok, ahora, si está aquí adentro para cambiar al hombre, entonces, ¿dónde tiene que actuar Jesús? ¿Afuera o adentro? Adentro, eso, por eso a Jesús hay que aceptarlo aquí, en tu corazón. Ahora, atiéndame esto. Todas estas maldades de dentro salen y eso es lo que contamina al hombre. Ahora, esta es una tremenda verdad. Ojalá que alcance a ver, porque así es el corazón del hombre, hermano, engañoso más que todas las cosas. Y fíjese que si alguien se recuerda, ¿cuál fue lo primero que Jesús dijo que salía del corazón del hombre? Los malos pensamientos. Por favor, bendigamos a esos hermanos que dieron los malos pensamientos. Mire pues, entonces todo comienza, y hasta lo pongo así, mire pues, ¿de dónde le viene a uno el pensamiento como que se lo tiraran de repente los malos pensamientos? Hay un enemigo que a veces los dardos de fuego está así, mire, tirando. Fíjese que yo fui a comprar a un lugar, necesitaba un mouse y una memoria. Y entonces compré una memoria que tuviera bastante. Entonces era la que más costaba, aún más que el mouse. Pero resulta que cuando llegué a mi casa, pruebo el famoso mouse y no servía. Entonces inmediatamente fui a cambiarlo para que me dieran otro, y resultó que era el único que había. Entonces la que me atendió a mí se había ido y estaba otra persona en la caja. Entonces le digo yo, vengo a cambiar esto, y me lo revisan y ven que no se puede hacer nada. Entonces le tienen que dar una nota de crédito. Pero la nota de crédito no me lo dan solamente por el mouse, que era lo que yo necesitaba cambiar, sino me lo dieron por todo el dinero, incluyendo la memoria que yo había comprado. O sea, ¿me está entendiendo? En otras palabras, me iba a salir gratis la memoria y un nuevo mouse. Fíjese qué tremendo. Y me dice la señorita, no, entonces aquí está, yo le tengo que devolver, y de paso que mi compañera fue la que cobró, y entonces yo ya no gano tanta comisión. Yo no sabía que le pagaban a ellos o algo. Y entonces le digo, no, es que tú no me tienes que devolver a mí de eso, porque eso yo ya lo llevé, eso ya lo tengo, yo ya había venido antes. Y se me queda viendo así, pero como quien dice, ¿y este hombre? ¿Cómo así? Ya no me tienes que devolver ese dinero, ya estaba ahí, no me lo tienes que devolver. Y entonces le digo yo, ¿sabes por qué? Porque yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, y no te voy a robar, no le robaría a Dios que me está viendo, pero mucho menos a ti, porque al final de cuentas, ¿a quién le tocaría el trancazo? Bueno, a mí de parte de Dios, pero a la pobre cajera a la hora de la hora, porque imagínese ese lío, ¿cómo iba a saber la pobre? Y entonces me queda viendo y me dice, ¿de verdad que no, ya no hay personas como usted? Y dije, entonces, mira, hay mucho, hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. Pero sabe, inmediatamente cuando yo vi, yo no me había dado cuenta, y cuando me dijo, ¿qué cree que inmediatamente tiré? Como que me han tirado un dardito así, mire, ¡guau! Dale, te salió gratis. Como dijo una hermana, ay, es bendición de Jehová. Robo es robo, aunque le querramos poner la etiqueta creyente. Y cuando uno roba, se mete en la esfera del diablo. Hermano, los malos pensamientos, todo comienza con un pensamiento. Pero entonces debes de saber esto. Mira, pues, los pensamientos crean sentimientos. Porque en ese momento, fíjese que el enemigo, agárratela, no, nadie te ha visto, quédate, para poner un caso. Y ya estaba. Ya como que me puso a sentir, de verdad que nadie me miraría. Mire pues, los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos, emociones, las emociones, deseos. Y luego los deseos se convierten en acciones, y luego las acciones se convierten en reacciones. Pensamientos malos, reacciones malas. Lo hacemos de forma sencilla. Mire, si yo pienso mal, voy a sentir mal, voy a emocionarme de forma mala, voy a tener deseos malos, acciones malas, Y acciones malas van a provocar reacciones malas, porque todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hermano, nosotros debemos de entender este principio. Son seis cosas que tienen que ver. Por eso es que Jesús, lo primero que puso fue, dentro de las 13 cosas, comenzó con malos pensamientos. Ahora, ¿cuántos de nosotros en algún momento determinado han llegado malos pensamientos? Y espérenme, malos pensamientos son de mucho tipo, no solamente de esto. Malos pensamientos, quítate la vida. No vales. Sí, pero te tira el dardo. Mejor desaparece. Nadie te quiere. Esos son malos pensamientos. En ese lugar ni te saludaron. Nadie te ama. Mejor vete al mundo. ¿Quién crees que te está hablando? El enemigo. Manda los dardos. Pero la Biblia dice que hay un escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Y hay una espada del Espíritu para volarle la cabeza. Porque nosotros tenemos armas defensivas y armas ofensivas. Ok. Pensamientos malos. Entonces, hermano, a ver, ayúdeme. Si yo le dijera pensamientos malos, entonces entraría en la categoría desear morirse pensamiento malo. ¿Qué más? Ayúdeme de pensamiento malo. Serruchar el palo a alguien. Para que usted me entienda en dominicano, ¿verdad? Hacer algo es malo. A ver. Famoso chivo que de repente se convierte en vaca. Chivo le dicen aquí a los cuando hacen exámenes y hacen. Oh, eso que ser. Chivo, chivo de la loma. ¿Quién ha visto un chivo haciendo maromas? Ok, entonces, ¿qué son los malos pensamientos en la Biblia? Son todos los que acabamos de decir, hay muchos. Pero veamos un poquito más. Proverbios 24:8. Oigan los malos pensamientos. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de qué? De malos pensamientos. Hermano, hay gente que de verdad, dice la escritura en Proverbios, que hay gente que no duerme pensando qué mal va a hacer a otros. Hay personas, hermano, les voy a explicar. Dice la escritura que ante una persona que se eleva, que hace las cosas bien hechas, surge la envidia. Ya ha visto que el envidioso o critica o murmura o trata de ver cómo se trae al que se elevó. En lugar de cambiar, hermano, eso es así. Entonces aquí no debemos de pensar mal. ¿Qué es pensamientos malos? Veamos rápido algunos, solo quiero verle rápidamente. Deuteronomio 8:11 le estaba hablando a Israel para que nosotros aprendiéramos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eso era cuando entraron a la tierra prometida. Le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuidado, porque yo no sé, pero somos muy dados a olvidarnos de lo que Dios ha hecho. A los 3 días Israel les abrió el Mar Rojo, y a los 3 días ya estaban olvidándose que Dios lo había hecho y querían volverse atrás. Somos dados a eso. Y entonces le dice, no suceda que comas cuando entres a la tierra prometida, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus vacas, tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres, ¿qué? Se te aumente. ¿Ha conocido gente que cuando no tiene nada piensa en Dios, pero cuando tiene algo se olvida? Ese era lo primero, le estaba diciendo, cuidado. Porque hay gente que el tener algo le sirve de amnesia, se olvida de Dios cuando tiene algo. Y se enorgullezca tu qué, tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué más sigue diciendo? Y pienses, lea Deuteronomio 8:17, y pienses ¿dónde? En tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído, ¿qué? Esta riqueza. Cuidado, hermano. Porque a veces uno puede pensar que lo que tiene es porque uno, es que yo tengo todo lo que yo tengo. ¿Ves lo que yo tiene? Es porque yo me he fajado. Porque yo. Número uno, ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio la gracia? Yo tengo que decir la verdad. En los batalles hay gente a veces más inteligente que algunos en la universidad. En las universidades caras, porque en las universidades caras hay unos que lo que van es a pasear, a gastar el dinero de los papás. Pero ¿por qué el que no, por qué el del Batey no pudo ir ahí? Porque no tenía qué. Entonces, hermano, cuidado. ¿Quién te permitió que haya sido con el esfuerzo que haya sido lo que tienes, lo adquiriste? ¿Quién te permitió la salud? ¿Quién te permitió la inteligencia? ¿Quién te permitió el conocimiento? ¿Quién te permitió? A ver, levante la mano las mujeres, levante la mano las mujeres. Y si hubieras nacido en un país musulmán, hubieras podido, de los recalcitrantes, hubieras podido estudiar en una universidad. ¿Tú ya le diste gracias a Dios porque no naciste en un país musulmán? ¿Pues de ese tipo? Hay que tener cuidado, porque el pensamiento mal es cuando uno ya se cree y se olvida de Dios, que lo que tengo, no, todo esto soy yo. Yo estudié, yo. Nosotros conocimos una congregación, hermano, años atrás, que comenzó a crecer. Precioso, un avivamiento hermoso, de la noche a la mañana. ¡Wow! Y fue tal que entrevistaron a los pastores y a los líderes y llegaron de muchos lugares a decirle por qué ha crecido tanto esto. Cuestión de 2-3 años, hermano, tenía como 2,000, 3,000 miembros. Y dijeron, sencillo, todo esto está porque nosotros ayunamos 7 veces a la semana, porque nosotros oramos, porque nosotros, porque nos hemos metido con Dios, porque nosotros, nosotros, nosotros y Dios. Desde aquel momento que se enorgullecieron, se perdió la unción. Nunca pienses que lo que tienes, porque qué tienes que de Dios no hayas recibido. Hermano, levante sus manos y dígale gracias, Señor. Esos son malos pensamientos. Buenos pensamientos es ser agradecido. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer, el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermano, nunca se nos olvide que Dios da el poder de hacer lo que tenemos. A ver, ¿cuánto le damos un aplauso al Señor? Otro pensamiento malo. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Tal vez nos cueste entender a nosotros. Resulta que vino Dios y les dijo, como habían salido mucha gente, había venido personas pobres, hermano, israelitas, pueblo de Dios, que regresaron pobres. Entonces resulta que Dios les dijo, hay una ley. Cada 7 años, si alguien te debe, a los 7 años ya te pagó. Imagínense 7 años pagándote rédito, pagándote, ¿verdad que ya el capital estaba pagado? A los 7 años, el séptimo año, le condonarás la deuda, se la perdonarás. Le vas a decir que no. Entonces venían muchos bandidos y decían, ah, ya va a venir el séptimo año, así que el que tiene necesidad que se la busque, donde sea, no le doy nada, porque entonces me va a tocar a mí perdonarle la deuda. Entonces viene Dios y dice, cuidado. Hermano, mire, esto se basa en un principio divino en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos tenemos fe? No, no, ¿cuántos tenemos fe? ¿Cuántos tenemos fe? ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras, dice Santiago. No es que te salves por las obras, es que las obras son muestra de que eres, de que tienes fe en Dios, que has creído. Entonces dice, si tú dices, ah, yo soy creyente, y dice, y ves a tu hermano con necesidad, teniendo tú bastante, suficiente, más, tirando la comida en la calle, y lo ves con necesidad, no que él esté pidiendo como que es mendigo, sino tú le ves que tiene necesidad. Vamos a imaginar, pues vamos a imaginar que tal vez algún hermano pasa por ahí y le ocurre como a alguno que sus zapatos tenían por debajo un hoyito para que le entrara aire. ¿Ya me está entendiendo, verdad? Gastado los zapatos y que le ha puesto y que le pone debajo un cartoncito así, y cuando se le moja el cartoncito se le deshace. Y uno tiene 40 pares de zapatos. Y hasta los va a tirar. Y mira al hermano que tiene necesidad. Y miras que de alguna manera sabes que calza igual que tú. Y tú lo ves y ves la necesidad Y le dice, y cuando él se acerca, le dice: Dios te bendiga, hermano. Dice Santiago, no lo digo yo, pero Santiago lo dice de parte de Dios. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Porque la fe se muestra en eso también. Ahora, cuidado con gente gabaonita que anda enseñando los zapatos rotos para aprovecharse. Pero yo vengo a hablarte que la fe se muestra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuidado con el mal pensamiento de solo para adentro. La gente que no entiende, que entiende que la bendición es solo para ellos, se le pudre. Porque la bendición es Dios te bendice para que salpiques a otros. ¿Cuántos quieren el chorro, el caño de la bendición? ¡Salpica! Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición a otros. A ver, ¿alguien aquí tiene negocios o es profesional o tiene que ver con asuntos de que ventas y, o que de alguna manera trabajas en una empresa y quiere que prospere o en donde estés? A ver, levante la mano, levante la mano. ¿Quieres prosperidad? ¿De verdad? ¿Quieres prosperidad? Bueno, tres cosas. Comienza a meditar en la ley de Jehová de día y de noche, que esté tu delicia y vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ok. Pero hay una clave, una sencillita. No le digamos: Señor, dame, bendice, prospérame. Sino dile: Señor, bendice mi empresa. Bendice el fruto de mi trabajo para que mis trabajadores sean bendecidos. Señor, que sean prosperados. Pero si le va a dar ese aplauso a Cristo, déselo bien dado. Jeremías 18:11. Ahora pues habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Dios quería diciéndoles: conviértanse, mejoren sus caminos. Yo soy un papá de amor, no les quiero dar papau. Es el momento, vuélvanse. Y oigan lo que dijeron los bandidos. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de ¿qué? De nuestro malvado corazón. Bueno, le voy a explicar. Hay un momento en que viene Dios y le habla al hombre y te dice: no me agrada eso. No me agrada. Le cuento un testimonio personal. Mire el pastor que usted se gasta, por favor. Mire el pastor que se gasta. Nosotros teníamos 12 años de estar en este país con mi esposa Valesca. Y resulta que la mayoría y casi todos lo saben, ¿verdad? Que al principio, como nosotros trajimos un evangelio de gracia, de adoración, de alabanza, de no esa ley, hubo personas que nos atacaron haciendo todo lo posible, religiosos y todo. Hubo gente que hasta mandaba: extranjero indeseable, te vamos a matar. O sea, al principio, hermano, yo las pasé todas. Mi hermana Flor y la gente que sabe, ellos pueden testificar que, hermano, y eso es lo que ellos saben. Porque yo, miren, pero era al principio duro. Y pasaron 12 años y nosotros íbamos a un colegio donde estaban nuestras hijas, donde habían otras personas cristianas, líderes. Y entonces nos acercábamos, la Biblia dice: ¿quieres ganar amigos? Muéstrate amigo. Entonces llegamos: hola, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Y que íbamos a saludar y ellos estaban juntos así, solo nos miraban: ¿qué tal, qué tal? Entonces mi esposa Valesca, ustedes mujeres saben que ustedes son más sensibles que nosotros los hombres. Dios les dio todo eso, ¿verdad? Que las mujeres son más sensibles, así pues. Uno es como que va, ¿me entiende? Pero mi esposa me dijo: Fernando, ¿por qué nos tratan así? Son 12 años de estar en este país, saben nuestra trayectoria, saben que le hemos servido, saben que toda esa calumnia y todas esas mentiras que levantó el diablo, todo eso es falso. Entonces, ¿por qué nos tratan así? Y sale el esposo en ese momento en la pura carnota. Ese era un mal pensamiento que salió de mi corazón. A mí no me da vergüenza decirlo, hermano, porque yo no soy perfecto, el perfecto es Dios. Pero déjeme decirle que en ese momento le dije a Valesca: déjalos. Nunca nos dieron ni siquiera la bienvenida. Nunca nos han dado nada. Y mira cómo Dios nos ha bendecido. ¿Qué nos importa? No los necesitamos a ellos. Que sigan por su lado, nosotros por el nuestro. Aparentemente. Y entre más nos han atacado, más nos han bendecido. Así que déjalos. Se miraba aparentemente bonito. Llegué a mi casa. Almorcé. Me metí a mi cuartito secreto a orar. Y la presencia de Dios se había ido. Cuando uno comienza en estos caminos, al principio uno se mueve por lo que siente. Después se mueve uno por lo que mira. Pero ya después no te mueves ni por lo que sientes ni por lo que miras, sino por lo que crees. Y cuando tú crees, miras y sientes. Pero yo ni miraba, ni sentía, ni nada. Era como que Dios se hubiera ido. Y yo entendí que como que Dios estaba así, mire. Y me puse hasta que yo le dije: Señor, háblame. ¿Qué hice? Yo no me había dado cuenta. Y háblame. Y al buen rato, hermano, era como que, aunque usted no lo crea, como que Dios se hubiera acercado y me hubiera dicho: la actitud de tu corazón no me agradó, porque tú dijiste que no los necesitabas a ellos, y ellos son siervos míos, son mi cuerpo, yo he derramado mi sangre para salvarlos como a ti. A veces la actitud de nuestro corazón, hermano, puede ser fea, y la podemos disfrazar y le podemos poner todo lo que usted quiera, pero apesta. El odio, la rencía, el pleito, a veces la indiferencia, todo eso apesta delante de Dios. La altivez, al altivo Dios lo mira de lejos. Y me recuerdo que comencé a llorar y le dije: Dios, ¿qué hago? Y me dijo: ve y pídeles perdón. ¿Y cómo les voy a pedir perdón? Sí, ellos son los que me han atacado y han hecho todo, yo no le he hecho nada. Ve, pídeles perdón. ¿Pero cómo me voy a echar? Y échate la culpa. ¿Cómo me voy a echar la culpa yo? Oiga, ¿qué pastor este, mire? ¿Y sabes qué me dijo el Señor a mí? Me dijo: ¿y tenía yo la culpa de tus pecados? No. Y yo, para salvarte, me los eché. Ve y échate la culpa. Se prendí este evangelio ahí. Dios me los puso enfrente, hermano. Y les dije que yo los había menospreciado, que había ocurrido, y yo dije esto, y que Dios me dijo esto, y perdóneme. Y cuando yo dije eso, uno de ellos agachó la cabeza y dijo: no, perdónanos tú, porque nosotros te atacamos. Perdónanos a nosotros. Y hermano, eso fue cuando teníamos 12 años. Y nos perdonamos todos y oramos. Y vinieron a la congregación. Y hicimos un pacto hermoso de oración. Y ahí fue que comenzaron a crecer todas las iglesias que estuvimos ahí. Y en Santo Domingo comenzó un avivamiento. Uno puede retener la bendición, una actitud de un corazón. Dios quiere que seamos personas conforme el corazón de Dios. ¿Dónde están los que quieren que seamos conforme el corazón de Dios? Yo voy terminando, hermano. No codiciarás, Éxodo 20, 17, la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermano, una cosa es el deseo lindo, sano, pero otra cosa es la codicia. Y Jesús dijo que el que aún miraba a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Pecó. Romanos 13, versos 9 y 10, dice, hablando de los mandamientos: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Oiga, ¿cómo se resumen todos los mandamientos? ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús cumplió la ley por nosotros, por amor se entregó a ti y a mí. Los malos pensamientos, último, mire lo que dice aquí. ¿Hasta cuándo, dice Dios, Salmo 13, verso 2, hasta cuándo pondré, dice el salmista, hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Hermano, yo conozco personas que ellos mismos se martirizan. Voy a pensar todo lo malo que me han hecho. mi hermano mayor, cuando no conocía a Jesús, ateo de primera marca, que puso un rótulo gigante que decía Dios no existe, para que al acostarse fuera su último pensamiento de levantarse. En aquel vacío agarró una pistola en su cuarto y comenzó a leer un libro que decía en su filosofía el señor Vargas Vila: cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Se lo repito: cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Agarró la pistola y dijo: voy a comenzar a pensar todo lo malo, todo lo que yo soy, lo miserable. En este universo de amor, yo soy un ente de odio, solo. Y voy a comenzar, y comenzó a pensar todo lo malo. Y agarró la pistola y se la puso acá. Pero después dijo: no, acá no, me la voy a poner acá. Y se la puso acá para que le pegara y le entrara acá y le saliera por el cerebro y no hubiera oportunidad de nada. Hizo así, ¡plac! Se encasquilló la pistola. ¿Quién cree que lo hizo? Y entonces comenzó y la agarró otra vez, ¡clac! No podía. Y entonces viene y hace así en la almohada, ¡pa! Y la almohada y la cama se abrió un agujero, y al ver el hoyo y todo quemado y todas las plumas, dijo: no, yo no quiero que... Y le entró miedo. Después conoció a Cristo y fue la vida que Dios utilizó para que toda mi familia conociera a Jesús. Hermano, deja de estar pensando cosas malas. Hay gente que se alimenta de pensamientos malos. No, que nadie me quiere. No, porque lo que pasa es que a mí, yo vengo de una familia que no me quisieron, que a mí me vendieron. Me decía una hermana, ya me tenía hasta aquí. Es que lo que pasa es que a mí, mi mamá me vendió por un racimo de guineo. Pobre, de verdad, duro. Yo no valgo nada, y por eso es que yo odio a todo el mundo, y por eso es que yo me odio, y por eso es que yo no puedo ser feliz, porque yo traigo yo mi hija. Pero el Señor echó a lo profundo de la mar todos tus pecados, no se acuerda más de ellos. ¿Por qué no perdonas a esa persona? ¿Por qué no las perdonas? No, es que yo no valgo. Ah, ¿cómo que no valgas? ¿Por cuánto te vendieron? Le digo yo, por un racimo de guineos. ¿Y por cuánto te compró Cristo? ¿Qué pagó Cristo para comprarte? Su sangre preciosa, más que oro, más que plata. Tú vales más que oro, más que plata. Tú vales la sangre de Jesús. Agarra todo eso que piensas, le dije. Y hoy lo vas a agarrar y vas a irte allá al mar, al malecón. Y vas a agarrar una piedra y vas a decir: Señor, si tú echaste a lo profundo de la mar todos mis pecados y no te acuerdas más de ellos, pues yo tampoco me quiero acordar, ni que el diablo me lo recuerde. Hermano, esa fue la liberación. Y cada vez me decía: hermano, ahora qué lindo que usted predique, predíquele a los hermanos. Hay gente que se alimenta solo oyendo cosas malas, hermano, solo pensamientos malos. Y hermano, si hablamos de los malos, déjeme solo en 5 minutos terminar con los buenos. ¿Cómo hago los buenos? ¿Cómo puedo cambiarlo a pensamientos buenos lo malo? Bueno, primero echando fuera los malos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es que verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto que pensad. Ahí hay una lista. Haga usted y comience a decir que es verdadero. El amor de Dios es verdadero. Su fidelidad es verdadera. Verdadero, piensa en eso, todo lo digno de alabanza. Comienza a llenar tu pensamiento bueno de pensamientos buenos. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, decía el apóstol Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Que lo que la conducta la lleves a la práctica. Lo último, mire lo que dice aquí, Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden ¿a qué? A la abundancia. Si tus pensamientos son pensamientos de chimichurri,
una tacita de café, un cafecito, una tacita, un pancito, un corito, una oracioncita. ¿Quién dice que corito? ¿Quién dice oracioncita? Aquí hay gente que dice amén y se ríe porque es cierto. Hermano, tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. ¿Entendió? Lucas 6:45 termina Jesús diciéndonos: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? ¿Quieres conocer a una persona? Habla con ella 5 o 10 minutos y te va a decir que, de qué está lleno. Si solo te habla de política, si solo te habla de partidos, por eso se parten, porque se llaman partidos. Quien sea, de verdad, yo siempre lo he dicho aquí desde que llegué a Dominicana. Si solo habla, no, por favor, no, entiéndame, no me refiero a nadie específico. Me refiero a que uno puede hablar de eso, pero no puedes centrar tu vida que solo eso. Hay algo más grande. Por favor, si quiere poner de pie.
Dios no da su espíritu con medida. Nosotros le ponemos la medida. Y Dios te quiere bendecir en este 2013. Porque ese es un año que Dios lo designó para mostrarse a los suyos. Yo te bendigo en el nombre de Cristo. Y en este momento, todo pensamiento negativo, hermano, todo eso que no se puede, todo eso que has oído que te ha llenado de temor, que el mundo, que convulsionado, que esto, que el otro, ¿quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo esa mentira? Recibe fe para creer. Y hoy el Señor te está dando una porción especial. Tira las redes. Hoy Dios está cambiando pensamientos que eran pensamientos de mal, de pobreza, de miseria. Ya no alimentes más tu alma con eso. Aliméntalo con la palabra de Dios. Aliméntalo, porque lo que Dios te dijo se va a cumplir. Pero en tu mente, en tu corazón, ha habido una red de limitación, como había una red en la mente de Pedro. Yo lo bendigo para que usted, hoy el Señor, todo pensamiento negativo fuera. Hoy esos 13 pensamientos de esa rebelión desaparecen, porque Jesús llevó nuestras rebeliones. Yo te bendigo para que comiences a ver la vida linda. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Vuelve a tu sonrisa, regocíjate. ¿Quién te ha dicho? ¿Por qué has perdido la esperanza? ¿Por qué? Porque una vez fallaste. Ah, no, hermano, es que yo intenté una vez. Todos nosotros hemos oído que Tomás Alva Edison, cuando logró el bombillo, alguien le dijo sí, pero 1000 veces tuvo que estar experimentando para llegar al bombillo, y dijo, y falló 999 veces. Y dijo: no, no fallé 999, aprendí a cómo hacerlo con 999. Yo te bendigo, recibe fe. Fe para creer. Dios en este momento, hermano, está inyectando pensamiento de Dios. Yo no vengo a hablarte del pensamiento del hombre, pensamiento positivo, que piense en grande y hágase rico. No, yo vengo a decirte, piensa en Dios grande y Dios te va a bendecir. Agarra la palabra de Dios, créele, porque Dios quiere gente que le crea, gente que animada, que lo que comenzaste lo termines.
El que pone atención a la palabra hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presentó su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios.